Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. En el control técnico nos acompaña Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya el resumen de las noticias más destacadas que se han producido durante estos días en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. El santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa se convirtió ayer en el epicentro de la celebración de la solemnidad de la patrona de nuestra diócesis. Este año la celebración ha estado marcada por el recuerdo del trágico incendio de Begís, que se extendió por la comarca del Alto Palancia, quedando a escasos metros del santuario. Hasta la Cueva Santa se desplazaron ayer cientos de peregrinos que honran con devoción y fervor a la Virgen. La celebración estuvo presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, quien durante su humilía y a la luz de la palabra proclamada, rindió tributo a la Madre de Dios, exhortándonos a celebrar este año jubilar de forma especial. Y concluimos con el decreto que firmó el viernes pasado don Casimiro, en el que ha dispuesto que quedan derogadas las disposiciones de prevención para la celebración del culto público y tareas pastorales en la diócesis de Segorbe-Castellón después del cese del estado de alarma, establecidas por decreto de 10 de julio de 2020. Se recomienda el uso de mascarilla por las personas con una mayor vulnerabilidad y su uso por parte de todos en espacios cerrados en los que las personas permanezcan un tiempo prolongado. En la celebración de la Santa Misa se recomienda asimismo cubrir el cáliz, la patena y los copones con la palia durante la celebración eucarística, máxime si el celebrante no usa mascarilla. Utilizar gel hidroalcohólico antes y después de distribuir la Sagrada Comunión y usar la mascarilla en el momento de la distribución de la Sagrada Comunión, por la mayor proximidad a los fieles, así como por recuperar el diálogo personal de este momento, en lugar de hacerlo de forma general. Y por último, dada la persistencia del COVID-19, es necesario ser prudentes manteniendo la distancia personal adecuada, evitando el contacto personal y ventilando los espacios para prevenir contagios ajenos y propios.
Muchas gracias por la información, Juan. Feliz domingo y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Paz.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la carta semanal, el obispo de la diócesis nos exhorta a celebrar, venerar y honrar a la Virgen de la Cueva Santa por ser patrona de nuestra diócesis, más en este año jubilar en el que nos une a todos formando la Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, nuestra diócesis de Segorbe-Castellón celebra un año más la fiesta de la Virgen de la Cueva Santa. Prontos a su llamada acudiremos a su santuario para mostrarle nuestro afecto sincero y nuestra sentida gratitud, en particular en este año en que se ha visto seriamente amenazado por el devastador incendio de Begís. El mejor signo de nuestra devoción y gratitud será nuestra presencia numerosa en el santuario el día de su fiesta. Bien sabemos que la Virgen de la Cueva Santa nos mira y nos acoge con verdadero amor de madre. Cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestros pueblos, nuestras comunidades y grupos eclesiales, la Iglesia Diocesana entera, estamos en su corazón. Ella nos protege y cuida de nosotros como una verdadera y buena madre en nuestra vida personal, familiar y eclesial. En su fiesta honramos a la Virgen de la Cueva Santa, sobre todo por ser la patrona de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Así fue declarada por el Papa San Juan XXIII por un breve apostólico de 12 de junio de 1961 a petición de mi predecesor, Monseñor José Pontigol, para toda la comunidad diocesana recién configurada en su territorio. Es cierto que muchas parroquias, pueblos y ciudades tienen a la Santísima Virgen María como patrona bajo otras advocaciones, como son la Virgen de Gracia, de la Misericordia, de Lledó, de la Esperanza y tantas otras. Se trata de un patrocinio local, pero es la advocación de la Cueva Santa la que nos une a todos como Iglesia Diocesana, más allá de nuestra parroquia, pueblo o ciudad. Es bueno recordarlo y promoverlo en este año jubilar, en que deseamos conocer mejor nuestra Iglesia diocesana para amarla más y crecer en comunión para salir a la misión. ¿Pero qué significa tener a la Virgen de la Cueva Santa como patrona diocesana? Patrona significa defensora, protectora, abogada e intercesora ante Dios y también guía. En el mundo de la mar, el patrón o patrono de un barco es aquel que lo guía con seguridad hacia un buen puerto, especialmente en la tempestad. Como un buen patrón, María, la Virgen de la Cueva Santa, nos protege y guía por el proceloso mar de esta vida, por el camino seguro para llevarnos a buen puerto. Ella dirige y orienta nuestra mirada, nuestros pasos y nuestra vida hacia su Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador, el camino, la verdad y la vida, la esperanza que no defrauda. Esta es la razón del patrocinio de María. Este es el motivo profundo de nuestra alegría y de nuestra esperanza, de nuestra devoción y de nuestro amor a la Virgen de la Cueva Santa. Ella camina con nosotros y nunca nos abandona en el peregrinaje de nuestra vida personal, familiar y eclesial. A María, la Virgen de la Cueva Santa, podemos acudir en los momentos de debilidad o de aflicción, de dificultad o de incertidumbre, como también en los momentos de alegría o de alivio. María siempre nos ofrece, nos da y nos acerca a su Hijo como buena madre. Dejémonos llevar por la Virgen al encuentro con su Hijo Jesucristo y con Él y en Él con los hermanos. Somos peregrinos hacia la plenitud en Dios en la vida eterna junto con María. Toda nuestra vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Por medio de María descubrimos cada día el amor incondicionado de Dios por toda criatura humana. La Virgen de la Cueva Santa nos susurra las palabras de su Hijo para que seamos fieles a nuestra condición de cristianos, sobre todo en estos momentos difíciles, para perseverar como verdaderos discípulos de su Hijo Jesús. María nos lleva a Cristo, nos enseña a vivir fieles a nuestra fe y existencia cristianas en el seno de la Iglesia diocesana. La Virgen de la Cueva Santa es modelo para todos los fieles porque nos mueve a imitarla en las virtudes fundamentales de la vida cristiana, en la fe, la esperanza y la caridad. Como Iglesia diocesana, estamos llamados en este año jubilar a dejarnos renovar para crecer en comunión y salir con alegría a la misión. Miremos con fe y devoción a la Virgen de la Cueva Santa. Escuchemos sus palabras y contemplemos su vida. Acojamos de sus manos la gracia del encuentro o reencuentro personal y comunitario con su Hijo, que transforme nuestros corazones, nos perdone los pecados y purifique de nuestras tibiezas. Pidamos por su intercesión la gracia de seguir personal y eclesialmente a Cristo con mayor fidelidad, para que nuestra Iglesia de Segorbe Castellón sea una comunidad cristiana evangelizada y evangelizadora en nuestro tiempo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hoy queremos acercarnos a esta realidad, poco ocasional, pero real, porque a pesar de que la gran mayoría de jóvenes no renuncia a la diversión y el ocio del periodo estival, no es menos cierto que los hay en nuestra diócesis que este verano se han renunciado a esos placeres para, como decía Madre Teresa de Calcuta, a Cristo, servir a Cristo en el servicio a los más pobres entre los pobres. Hoy al otro lado de la línea está nuestra invitada de hoy, es una joven de Nules, de 23 años y estudiante de medicina. Saludamos ya a Blanca Espinosa, que de hecho que ha estado allí de voluntaria en Calcuta, pero no es la primera vez. ¿Qué tal? Bienvenida, Blanca.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Blanca, nos gustaría que compartieras con la audiencia cuál es la principal motivación que te llevó a volver a Calcuta.
Pues, a ver, es que para mí la otra vez fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? Pues a nivel de fe, a nivel personal. Y yo no sé por qué yo me fui de Calcuta con la sensación de que iba a volver. No sabía cuándo ni cómo. Pero, y pues nada, pues 3 años después, cuando volvió a salir el proyecto este, pues fue como todo muy rodado, ¿no? En casa, ningún problema, al contrario, como que porque yo he ido con mi hermano, como que nos animaron, y no sé, como que ha sido todo muy rodado, y digo, pues nada, eso es que tenemos que volver.
La experiencia de la que ahora vamos a hablar con un poquito más de detenimiento, ¿ha cumplido tus expectativas en esta ocasión? Porque si dices que la primera vez tuviste una experiencia y unas emociones muy fuertes, ¿ha cumplido ahora las expectativas también?
Claro, a ver, yo tampoco iba con unas expectativas como muy marcadas, porque al final siempre cuando vas a una experiencia así sabes que te puedes encontrar con lo que sea. Pero sí que es verdad que tenía como ese un poco el miedo de decir, ostras, la otra vez como fue tan heavy, a ver si ya no tiene ningún impacto sobre mí, ¿no? Como si, a ver si ya ha gastado, es, no sé, como si ha gastado el cartucho de Calcuta, pero que va, Calcuta siempre pasa por tu vida. Si te pones en predisposición, yo creo que siempre, claro que sí.
Blanca, tal como lo estás relatando, la audiencia nos mata si no te preguntamos qué pasó la vez anterior.
¿Qué pasó la vez anterior? Sí. A ver, es que yo la otra vez como que fui muy necesitada de tener, de encontrarme con Dios, de uh-huh. O sea, yo vengo de una familia cristiana y a mí por suerte en casa se me ha educado en la fe, pero a mí como que se me quedaba mucho como teoría uh-huh. y lo de que Dios te quiere, qué tal. Entonces yo creo que la primera vez que me he sentido realmente decir, ostras, Dios me ama de verdad, fue en Calcuta, de con toda la sencillez de allí, con toda la pobreza de allí, y decir, ostras, en mi miseria también Dios me está amando. Entonces, claro, fue como volver a casa, ¿no? Volver a Dios, volver a la iglesia, pero de verdad. Por eso, claro, fue bastante fuerte.
Cuéntanos, ¿cuál es la realidad cuando llegas a los diferentes hogares de las misioneras de la caridad?
Pues a ver, allí depende de la casa, porque, a ver, está la casa de moribundos, la de ancianos, la de niños discapacitados, entonces sí que es verdad que cada casa es diferente, pero al final yo creo que todos tienen en común que son gente que ha sufrido muchísimo y gente que ha sido rechazada pues o por su familia o por la sociedad o por lo que sea, y es gente que ha sufrido muchísimo y ahora tienen un sitio pues donde sentirse cuidados, donde sentirse queridos, donde las hermanas los tratan, vamos, con todo el cariño del mundo. Y entonces eso, que al final cada casa es como un pequeño mundo, pero al final todas comparten el mismo fondo.
¿Has estado en...? Sí, disculpa, pero, sigue.
Nada, eso, que es tratarlos pues como pues viendo a Cristo en el otro y dándoles pues lo mejor que tienen.
¿Has podido estar en todas las casas o solo en algunas?
Yo he estado en Cáligas, las dos veces de hecho me tocó en Cáligas, que es la de moribundos, el primer amor de Madre Teresa, y luego pude visitar la de niños. Uh-huh. Pero bueno, allí también como nos lo contamos todo, así un poco la jornada diaria, pues es como si las conocieses un poco, claro.
¿Nos podrías explicar cómo se desarrollaba una jornada en Misión Calcuta? ¿Qué hacen las hermanas y qué hacéis vosotros los voluntarios?
Pues allí las hermanas te abren completamente su rutina, porque ellas tienen la misa por la mañana y te invitan, tú puedes ir a la misa con ellas. Luego vamos a las casas a trabajar por la mañana y allí pues tú te pones a disposición porque haces de todo, la colada, darles de comer, si hace falta que entres a alguna cura, ayudarles con alguna cura, si sabes, ducharlas si hace falta o simplemente hacerles compañía, lo que haga falta. Y luego, por la tarde, ellas también tienen la hora de adoración, porque es como sus pilares, la Eucaristía y el Santísimo, y también lo abren a los voluntarios, o sea que puedes ir y con las hermanas pues estar en el ratito de adoración.
Bueno, maravilloso. Antes de hacer el voluntariado de estas características, ¿es necesaria alguna preparación específica a nivel emocional, tal vez?
Yo, pues no sabría decirte porque... Yo creo que siempre te haces o te intentas hacer una idea de cómo va a ser, de lo que te vas a enfrentar, de y cómo prepararte igual un poco emocionalmente como para intentar soportarlo o para lo que sea, pero es que no te acercas ni de lejos. Yo creo que, pues por suerte o por desgracia, la realidad siempre supera la ficción. Entonces yo creo que ese shock y ese golpe, yo creo que es prácticamente inevitable, por muy mentalizado y concienciado que tú vengas de casa. Yo creo que, o sea, que siempre ayuda, pero bueno, y a nivel espiritual yo creo que sí que ayuda. Nosotros tuvimos unas sesiones de preparación, hemos estado trabajando la espiritualidad de Madre Teresa, y yo creo que sí, más espiritual que igual emocional, porque lo emocional te va a saltar por los aires de todas formas, yo creo.
Blanca, muchísimas gracias por este testimonio de amor y de servicio a los más pobres, entre los pobres. Ojalá muchos jóvenes sigan vuestro ejemplo. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Hasta aquí Iglesia Noticia. Gracias por acompañarnos este domingo 11 de septiembre. Les esperamos el próximo viernes en el Espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón. Que tengan un feliz y bendecido domingo.